Estar informado.
José Tomé dimite como presidente de la Diputación de Lugo tras las denuncias de varias mujeres contra él por acoso sexual, pero se mantiene al frente de la alcaldía de Monforte de Lemos. Durante la rueda de prensa, Tomé ha seguido insistiendo en su inocencia y en la falsedad de las denuncias porque asegura que no tiene constancia de esas acusaciones. COPE Lugo, José Luis Ramudo.
José Tomé presentará la solicitud de suspensión de militancia inmediatamente. Lo hace, dice, para no dañar al partido y para defenderse con más libertad. No será, por lo tanto, presidente de la Diputación, pero conserva su acta como diputado provincial no adscrito. Tampoco renuncia a la alcaldía de Monforte, donde gobierna con mayoría absoluta. Todo el grupo socialista pasará a ser no adscrito. Tomé sigue negándolo todo y dice que las denuncias son falsas.
Usted nunca manda ningún WhatsApp, ninguna broma a ningún amigo, a ningún compañero. Bueno, pues lo mismo que puede hacer usted, puede hacer cualquiera. Ahora, acosar, jamás. Acosar, jamás.
Tomé tiene confianza en que su situación se aclare y no da por acabada su carrera política.
Gracias, José Luis. Tras la dimisión de Tomé y asumiendo la gravedad de las denuncias contra él, en Ferraz dan luz verde al nombramiento de una comisión gestora en la provincia. El órgano antiacoso del PSOE recibió un escrito el lunes por la noche contra el hasta ahora presidente de la Diputación de Lugo, Ricardo Rodríguez.
La Secretaría de Organización del PSOE ha iniciado el proceso para suspender cautelarmente de militancia a José Tomé, pero le reclama sus actas tanto de diputado por Lugo como de alcalde de Monforte de Lemos. En lo inmediato, además, una gestora va a ser nombrada al frente de la estructura provincial del partido. Ferraz ya había recibido una denuncia el lunes por la noche en su contra y estaba tramitando un expediente con el fin de actuar en horas contra Tomé. El paso a un lado lo ha hecho aparentemente innecesario. La investigación orgánica sigue su curso, eso sí, y a su término deberá ser elevada la número 3 del partido, Rebeca Torró, también a las partes, como ha de ocurrir, por cierto, con las denuncias registradas contra Paco Salazar. El canal interno del PSOE está para ser utilizado, inciden desde la Moncloa. El problema, repiten ahora, no pueden ser las víctimas. Las denuncias en ningún caso son heridas.
Gracias, Ricardo. Hoy Australia se ha convertido en el primer país en prohibir las redes sociales para menores de 16 años, una medida que ya se empieza a contemplar en otros países como España, donde se calcula que 9 de cada 10 niños de entre 10 y 15 años usa Internet con el móvil de forma habitual. A estas edades, su uso excesivo puede generar una gran dependencia y adicción. José de Sola es psicólogo.
En los casos donde hay más dependencia, está claro que lo que vamos a encontrar es muchos síntomas de ansiedad, mucha agresividad, que suelen ser los síntomas típicos de cuando a un adolescente muy dependiente del móvil y de las redes sociales se le quita el acceso a las redes sociales.
A partir de las 7 y las 6 en Canarias, Ángel Expósito te va a contar el peligro que hay en las redes sociales y va a analizar si esta medida se podría implementar también en nuestro país. Y en los deportes, en un ratito comenzamos tiempo de juego con la Champions. Luis Munilla.
Sí, Pilar, a las 6:30 arrancamos tiempo de juego porque a las 7:45 le toca al primero de los tres equipos españoles que juegan hoy. Es el Villarreal, que recibe al Copenhague en la Cerámica, y además es un partido clave, Juan Igual.
Así es, Munilla, porque necesitan ganar los amarillos para seguir con vida en esta Champions. En el 11 entran Rafa Marín y Pau Navarro para sustituir a los titulares Foyth y Mourinho. Arriba juega Marcelino con Micautache y Pepe. En menos de 45 minutos comienza el partido con 14 grados en la Cerámica. Va a haber 700 aficionados del conjunto punto danés, Vital eslovaco, Krusliak.
Eso a las 7:45. Y luego a las 9, Athletic de Bilbao contra el campeón Paris Saint-Germain en San Mamés, y el Real Madrid contra el Manchester City en el Santiago Bernabéu, con Mbappé en la lista, pero ya veremos si finalmente en el 11. Y la federación ha cambiado dos horarios de la Copa del Rey de la semana que viene. El partido del Atlético de Madrid contra el Atlético Baleares pasa a jugarse el miércoles 17 a las 7 de la tarde. Y el Cultural Leones a Levante, también miércoles 17, pero a las 6.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados en Cibeles. Mañana vuelve el sol con máximas de 12. En cuanto al tráfico, retenciones por un incidente en sentido salida en la 4 en Pinto. Hay dos accidentes. El primero en la 5R en Alcorcón, dirección M40. Y el segundo en la M40 en Mercamadrid, hacia la A42. Dificultades de entrada además por la 1 en Las Tablas y M607 El Goloso. De salida, M607 A7 Tres Cantos, A2 Torrejón, A3 Rivas, A42 Getafe y en ambos sentidos A6 El Plantío y Majadahonda. La Asociación de Afectados por el proyecto del Cantón de Limpieza de Monte Carmelo ha presentado un recurso contencioso administrativo en los juzgados contra el Ayuntamiento. El recurso cuestiona el decreto que dio luz verde a la construcción de ese cantón en la avenida de Monte Carmelo número 12. Escuchas La Tarde.
Herrera en COPE es referente en el entretenimiento. Y Alberto Herrera, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, te ofrece una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
¿Cuándo empezamos a peinarnos?
Mira, el peine es de los objetos más antiguos que nosotros seguimos usando.
El EGM certifica que Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento.
Y por eso te decimos gracias.
Pues 20 días en la cárcel han sido los que ha pasado el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Solo ha cumplido 3 semanas de la pena de 5 años a la que fue condenado por asociación ilícita por la financiación de su campaña de las elecciones presidenciales de 2007 con dinero de Gaddafi. Su estancia entre rejas ha sido breve, oye, pero le ha marcado enormemente, o al menos eso es lo que dice en el libro que acaba de publicar describiendo su experiencia en prisión. Lo ha llamado Diario de un presidiario o Diario de un preso y se publica hoy, justo un mes después de salir de prisión. Vamos hasta París, Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Oye, Asun, me llaman la atención bastantes cosas. Primero, que después de pasar 20 días en la cárcel escriba un libro con su experiencia entre rejas. Ni que hubiera estado 25 años o hubiera estado en el corredor de la muerte.
No, no ha estado en el corredor de la muerte, pero en fin, entrar en prisión no es...
Hombre, no es cualquier cosa y tiene
no
que
es
marcar,
cualquier
pero
cosa,
vamos,
¿eh?
Que o sea, ha estado 20 días.
Eso. Pero de pasar de ser presidente de la República Francesa con todos los honores, todo el mundo bajando la cabeza por donde pasas, el ser jefe de Estado de una de las 7 potencias mundiales, a pasar 3 semanas encerrado entre 4 paredes, además por graves acusaciones, ¿no? Como lo de asociación ilícita por presunta financiación, pues, bueno, en fin... Digo que eso le habrá animado, ¿no? Y luego, bueno, en realidad lo que hace es contar lo que ha vivido y sentido esos días, ¿no? Y estas son también reflexiones, ¿no? Sobre su proceso, sobre algunas figuras políticas, pero es que tampoco tenía otra cosa que hacer y el libro no es tan... Yo ya me lo he leído, ¿eh?
Pero lo has leído, pero sí se ha publicado hoy.
Hoy se ha publicado, pero ya por eso te digo que es...
Bueno, es cortito, son 200 páginas más o menos, ¿no?
Es corto y luego que son muchas historias que yo por lo menos me las conozco ya, ¿no? Con lo cual pues tampoco había que averiguar y quién es este y quién no es, todo era familiar, ¿no?
Bueno, el libro que lo ha escrito también en tiempo récord, porque hace un mes que salió de prisión, lo entregó a la editorial, se ha publicado hoy. ¿Lo empezó a escribir en la cárcel o no?
Sí, sí, con bolígrafo. Tenía papel y bolígrafo, entonces él escribía y le pasaba las notas a su secretaria que lo pasaba a máquina.
Y otra cosa significativa, Asun, es que ahora mismo el libro ya es el más vendido en Francia.
Sí, por encima, por delante de Asterix y Obelix, del último. Y bueno, no puedes imaginarte las colas que hay para intentar firmarlo, ¿eh? Porque está ahora, justo ahora, lo esperan en una librería aquí en París y hay cientos de personas esperando, incluso están vendiendo el libro en la calle para que vayan las cosas más rápidas, ¿eh? O sea, es que tiene mucho, mucho reclamo Nicolas Sarkozy. Porque no ha dejado indiferente nunca a nadie. Siempre ha sido una persona o que se le ha odiado con profundidad o se le ha amado con una idolatría extrema. Es impresionante. Yo me acuerdo de campañas de presidenciales, en los mítines, ibas a otros que incluso sabías, ellos mismos sabían que más o menos iban a ganar. Me acuerdo de Hollande concretamente. Y, hombre, pues estaban bien, contentos, pero no más. Pero en Sarkozy es que era fervor, aunque todo apuntaba que iban a perder. Es que verdaderamente impresionante. Es todo un fenómeno. Es mucho más que un simple político, yo creo, Nicolas Sarkozy, sí. Además, que ten en cuenta que lleva en política 50 años, que empezó como alcalde de Neuilly y que además se manifestó como una persona muy peculiar porque él ya entonces fue el que convenció a un hombre que había secuestrado a niños en una guardería y fue el que los salvó. Entonces, claro, ya desde entonces tiene esa especie de aura y que no ha decaído a pesar de los múltiples procesos que, por los que ha sido condenado y que tiene todavía por delante.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del libro, Asun? Él cuenta cómo era su día a día, cómo era su celda, también la relación con los funcionarios.
Vamos, gracioso, entre comillas, ¿no? Él cómo comenta cómo era la... ¿Por qué te lo imaginas, no? Pues la ducha era un chorro de agua que salía de la pared. Dice que se imagina para que nadie se suicide, ¿no? Pero entonces, claro, pues cómo hace pues equilibrios para que el agua le llegue, ¿no? Después de haber hecho una hora de deporte. O como está en una habitación, es para personas con discapacidad, como el cristal, el espejo es muy bajo, pues tiene que hacer como te lo imaginas ahí agachándose para peinarse o afeitarse, ¿no? O sea, cuenta cosas muy concretas de la vida de todos los días y luego cuenta eso, pues cómo es mucho el ambiente de familia, de esa familia tan unida que tiene, ¿no? Con sus hijos, que él tiene 3 de matrimonios anteriores. Carla Bruni tiene otro de otra relación y juntos tienen a una niña, Julia. Entonces, ¿cómo ella ha hecho como que para que todo sea una familia íntegra? No de que unos vienen de un sitio, que vienen de otro, sino que sean como un clan, ¿no? Y eso es para él lo que le ha ayudado a superar todo, digamos, este trauma, ¿no? Y luego cuenta, pues, por ejemplo, una cosa, no sé si curiosa, pero él dice, ¿no? Se van a reír ya de mí, lo estaba viendo, pues el que ha ido el capellán a verle, al principio le pareció curioso, pero luego pues ha establecido una relación con él y ha ido todos los domingos a estar charlando con él. Y luego me parece curioso el hecho de que al hablar de los guardianes, de los funcionarios de prisiones, pues fíjate, habla con mucha deferencia y les agradece el trato exquisito que han tenido con él, que sin tener nada especial, porque el trato ha sido encerrado en su celda y acompañado para ir a las visitas que tenía o a la sala de deportes una hora al día. El resto encerrado, con la puerta además cerrada y con una ventana que daba una especie de plancha de plástico, no podía ver el cielo ni nada, ¿no? Entonces dice que siempre el trato que ha recibido de ellos, que ha sido muy... Bueno, que les está muy agradecido por eso. No dice lo mismo de los jueces, ¿eh? A los jueces, vamos, los deja sobre todo al fiscal de
porque él sigue manteniendo su inocencia, claro.
Perdona, ¿él ha seguido teniendo? Perdón, es que no...
No, digo que él sigue manteniendo su inocencia, que en el libro también habla de eso.
Completamente. Él dice que no piensa agachar la cabeza, que justamente en la prisión acabas pensando si quizás a lo mejor tienes algo de culpa, pero que él no se va a dejar achantar por eso y que va a defender hasta el final su inocencia. De hecho, es una de las palabras que más utiliza a lo largo del libro.
Bueno, una forma también eso de una vez más justificarse y reivindicar su inocencia que siempre ha mantenido. Diario de un preso, el libro del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que ha salido hoy a la venta en Francia y que se ha convertido ya en todo un exitazo, en todo un boom. Asunción Serena, gracias, Asun.
A ti, Pilar, un abrazo. You look like someone I know. Breathe like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya.
Seguimos aquí en la tarde de COPE a las 6:13, una hora menos en Canarias. Hay personas que sin proponérselo abren un camino que puede servir de modelo para muchas más. El camino del que hablamos hoy comienza el 1 de julio de 1987 en un parque de bomberos de Ciudad Real. Ese día nuestra protagonista comenzaba su primer día de trabajo. Había pasado las pruebas de acceso al cuerpo y ella no lo sabía, pero estaba escribiendo una página de la historia de nuestro país. Era una de las primeras bomberas de España. Ahora, después de casi 40 años de servicio, se jubila y es la protagonista de la historia que nos trae esta tarde, Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hoy vamos a conocer la historia de María Luisa Cabañero, que es la segunda mujer en formar parte del Cuerpo Bomberos de España. Es una pionera, pero no solo destaca por apagar fuego, sino porque ha sido una gran nadadora, con el agua y con el fuego. Ha luchado toda su vida, tanto incluso que ha conseguido 3 Guinness, aunque solo consta uno de ellos, solo fue un juez a constatarlo. Pero, como decíamos, no solo maneja el fuego y el agua, también es piloto de globo aerostático, Pilar, o sea... fuego, agua, gas, es experta en todos los elementos, aunque ahora está de
Totalmente.
Vacaciones. El próximo 30 de diciembre se jubila, así que la podemos ver pues de aquí al 30 de diciembre en algún rally o cualquier cosa que se le ponga por delante, vamos.
María Luisa Cabañero, María Luisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, pues muy bien.
Bueno, a punto de jubilarte por lo que estamos contando, María Luisa.
Ya me queda poco.
Ya te queda poquito. Oye, ¿cómo llegas al cuerpo de bomberos? Decíamos era el año 87. ¿Qué pruebas tuviste que hacer y cuáles tuvieron que hacer tus compañeros hombres?
A ver, ahí las pruebas eran las mismas para todos. Uh-huh. La única diferencia es que el baremo, pues a lo mejor era algo, bueno, era algo diferente, ¿no? Por ejemplo, tenemos que correr 10 kilómetros y a los hombres les pedían 40 minutos y a las mujeres nos pedían 45. Salto a altura era el mismo, que era 1,25. Salto de longitud, ahora mismo no me acuerdo, tenemos natación, teníamos 100 metros, o sea que quiero decir con ello que las pruebas...
Eran las mismas, pero sí es verdad que os daban un poquito más de tiempo, ¿no? Para, por ejemplo, poder hacer esos kilómetros. ¿Os presentasteis muchas mujeres a esas pruebas, María Luisa?
A ver, yo creo que nos presentamos como 5, ¿no? Porque yo pregunté... así cuántos estábamos y me parece que estábamos como 5, ¿no? Pero al curso entramos solamente 3.
¿Y tú sabías que eras la segunda que iba a entrar a formar parte del cuerpo de bomberos?
No, yo no sabía nada, o sea, yo no hago las cosas por saber si era la primera o era la segunda o era la 27.
Por pura estadística, oye, por curiosidad, ya está.
Bueno, no, yo creo que ahí simplemente se me presentó la oportunidad y que quise aprovechar, pero simplemente porque pensaba que lo podía hacer y que me apetecía hacerlo. Pero nunca pensé que podía ser de las primeras de bombero, porque entre otras cosas tampoco conocía el mundo realmente de los bomberos, ¿no? Fue, ya te digo, una oportunidad que se me presentaron en la mesa y dijeron, mira, hay una posición de bombero, estas son las pruebas que piden, y eso fue en verano del 86, y en julio, y dije, ah, pues yo creo que esto lo hago, y me voy a presentar.
Pero María Luisa, presentarse a las oposiciones y a las pruebas de bombero no es como presentarse a unas oposiciones de administrativo para la administración, para un ministerio, es decir, es que tienes que estar muy en forma, porque son muy duras las pruebas para los bomberos.
A ver, por suerte yo estaba en forma porque yo ya nadaba a nivel nacional y entonces ya entrenaba mucho. Entonces lo peor que se me daba eran los 10 kilómetros, pero tenía tiempo suficiente para poder entrenarlos. Entonces, bueno, pues a ver, si no hubiera visto factible, pues hubiera dicho, pues no es factible, pero yo vi factible. Con lo cual dije, bueno, pues para adelante ya está, ¿no?
Oye, ha sido un verano muy duro para los bomberos. ¿Cómo lo has vivido tú?
Bueno, pues hemos salido bastante este verano a pagar sobre todo pues forestales y rastrojos, ¿no? Que es lo que más se sale en verano, la verdad.
Bueno, de hecho tú has desarrollado tu carrera profesional en los parques de bomberos de Almadén, Daimiel y en Puerto Llano, todos en Ciudad Real. ¿Qué tipo de intervenciones has tenido que hacer con más frecuencia? ¿Es diferente la preparación de un bombero en el ámbito rural a la que tienen, por ejemplo, en una gran ciudad?
Sí, es diferente porque son diferentes situaciones. El campo es una cosa y el interior es otra. A ver, nosotros somos más bomberos de ciudad, después de apagar coches, contenedores, casas, y bueno, pues lo que nos va saliendo, pero también vamos al campo porque también requieren nuestros servicios cuando lo necesitan, ¿no? Entonces nosotros somos un poco también el apoyo este de, pues aquí en este caso el Infocam, que cuando tiene un fuego más gordo, pues entonces nos llama un poco de apoyo pues para llevar agua con la nodriza o para simplemente ir con nuestro forestal para echarles una mano. Entonces nos ponemos un poco a sus órdenes, vaya.
Oye, me imagino que a punto de jubilarte, te quedan nada 15 días, uno tiene que hacer un poco de balance y mirar su carrera profesional, evaluarla. ¿Has hecho ese avance, ese análisis? ¿Cuál es el momento más duro de tu carrera profesional? ¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio? ¿Con qué te quedas?
Bueno, yo me quedo con que he aprendido muchas cosas y que he conocido a mucha gente. Que todo lo que hemos hecho, todo el trabajo que yo he podido hacer ha sido siempre para ayudar y para estar al servicio del ciudadano. Y bueno, pues siempre intentando pues ayudar en lo que en ese momento pues urge, ¿no? Si es abrir una vivienda, pues abrir una vivienda, si es coger un buitre, pues es coger un buitre, o si es apagar un fuego, pues es apagar un fuego. Me quedo pues con todos esos buenos momentos, ¿no? De que ha sido una situación difícil y que, bueno, pues que ha salido satisfactorio, ¿no? Que he aprendido mucho de mecánica, de sanitario y de todo un poco, ¿no? Que eso yo creo que me hace crecer como persona. Y bueno, no recuerdo como tal un momento desagradable, ¿no? Porque ha habido muchos momentos desagradables y muchos momentos buenos, ¿no? Entonces yo creo que lo principal es llegar a una situación difícil y saber cómo reaccionar y actuar y, bueno, pues acabar todo felizmente.
María Luisa, estamos hablando de que eres la primera bombera de nuestro país y destacamos la presencia de la otra bombera, de Magdalena Rigo, una compañera de Palma que falleció en 2020, pero a ti se te considera la primera bombera mujer de nuestro país. ¿Has encontrado un trato diferente en el cuerpo de bomberos por este hecho, por ser mujer? Porque estamos hablando de que es un colectivo mayoritariamente masculino.
No, yo no tenía ningún problema en los sitios donde he trabajado, en los parques. También tengo que decir que bueno, todos entramos en esa oposición de 135 plazas cuando yo entré y, bueno, pues todos somos conocidos, ¿no? Entonces, el hecho de que yo trabaje en cualquier parque y se me respete como otro compañero, pues es lo que yo me he llevado, ¿no? Que creo que he actuado bien, que mis compañeros se fían de mí, que yo creo que es lo principal en este trabajo y me han tratado siempre como igual.
Que se fíen tus compañeros y el fuego desconfíe de ti, bueno, y se espante.
El fuego, que desconfíe, sí. El fuego, el agua y el aire, todo.
Eso. Oye, hablando de agua, que es tu otra pasión, has cruzado el Canal de la Mancha, el Lago Ness, has hecho travesías con agua a 10 grados. Cuéntanos, porque tienes ahí un Guinness. Has intentado batir tres o tienes tres, pero que conste solo uno. Cuéntanos esa pasión por la natación.
Bueno, yo nadaba pues en piscina y a alguien se le ocurrió decir que por qué no cruzaba el estrecho e intentaba batir el récord. Y eso fue mi entrenador, que era mi entrenador por entonces, que era Modesto Iroa. Y a raíz de ahí, bueno, pues fue cuando crucé el estrecho para batir el récord de mujeres. En el 88 fue la primera vez que lo batí. En el 90 intenté hacer ida y vuelta, pero bueno, no, las corrientes no eran las más favorables, o mis cálculos o los cálculos nuestros estaban mal hechos, vaya, y entonces me convertí así en la primera mujer la primera persona en venir de África a España en contracorriente. Pero bueno, la finalidad mía no era esa, sino era hacer ida y vuelta, y eso me enseñó que en el 91, en vez de salir de Punta Cires, que es donde salí esta vez, pues salí de Tánger, y eso me permitió hacer la ida y vuelta del estrecho y bueno, pues me convertí en la primera mujer la primera persona en hacer la ida y vuelta del estrecho, porque yo también lo vi factible y entonces me lo propuse, Javi.
Bueno, pues hemos hablado con la primera bombera de nuestro país, María Luisa Cabañero, que se jubila, como decíamos, a finales de este mes de diciembre, pero su trayectoria queda como prueba de que en ocasiones abrir camino es simplemente hacer bien tu trabajo y no renunciar a lo que quieres. Un ejemplo, desde luego, a seguir. María Luisa, un placer conocerte, un placer que hayas estado esta tarde con nosotros. Y bueno, empieza una nueva etapa en tu vida que sabemos que hombre, que no te vas a quedar en casa, tranquilica, que tienes muchas cosas que hacer y que tú eres una mujer movida y que vas a seguir. Bueno, lo que estábamos diciendo ahora es que pilotas globos aerostáticos también, es decir, que el mundo del deporte y la aventura van a seguir formando parte de tu vida.
Por supuesto.
Que enhorabuena. Enhorabuena, que una carrera cuando uno se jubila tiene que mirarla con mucho cariño y hemos visto el respeto además que le tienes tú. Enhorabuena por esa dilatada carrera y por ser la primera mujer bombero, la segunda.
María Luisa, un placer, gracias, que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues la historia que nos ha traído hoy Javi Nieves, la de esta mujer que fíjate, ha conseguido unos cuantos récords, ¿eh?
Totalmente, pero sobre todo mantenerse ahí firme durante tantos años y has visto todo lo que sabe hacer, es una MacGyver, hay que tener por lo menos una María Luisa en la familia siempre, que arregle motores, pilote globos aerostáticos, vale
una
para
pasada.
Todo.
Javi Nieves, gracias.
Gracias Pilar, un beso.
Rosa, tenemos mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, bueno, pues es hora de cambiarse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Tenemos la moto que buscas. Deportiva, custom, para moverte con libertad en el campo, con agilidad en la...
Tiri, tiri, tiri.
Tengas el tipo de moto que tengas, yo elegiría el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos. Vamos, clarísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en Luna, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
En COPE, Pilar Cisneros y Cristina López Schlichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué es lo imprescindible en tu Navidad?
Los villancicos, Cristina, es que me encantan, es que soy súper fan de la música de Navidad. A mí me gusta que suene todo el tiempo, por todas partes.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad. Turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Somos de campo. Somos los de siempre. Somos el origen de la garnacha. Somos de campo y de copa, de tierra y de garnacha. Denominación de origen Campo de Borja, el origen de la garnacha. Campaña patrocinada por la Denominación de Origen Campo de Borja y por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Si usas Wilet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
21 de diciembre.
400.000, este año Wilder, 400.000, este es el gran premio que puede ser para ti.
Pero vos estás loco, 350 millones por un fichaje, tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Lo queremos!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Lo queremos!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell que te da un 2,5% TAE, 2,5% TIN hasta 50.000 euros de saldo y 400 euros por traer tu nómina y Bizum, solo hasta el 7 de enero. Es decir, te puedes llevar hasta 1.650 euros el primer año. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
En Línea Directa nos preocupamos por ti.
Emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo hemos adelantado aquí en la tarde de COPE. La Guardia Civil ha detenido a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, y al que fuera presidente de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Ni fontanera ni cobarde. Ni fontanera ni cobarde.
Ni fontanera ni cobarde. Esto es lo que decía Leire Díez hace unos meses en rueda de prensa, una comparecencia surrealista que realizó después de que se filtrasen unos audios en los que se le podía escuchar ofreciendo presuntos beneficios judiciales a empresarios presuntamente corruptos a cambio de información comprometedora de la UCO. Estas conversaciones de la fontanera del PSOE llegaban precisamente cuando la UCO investigaba los casos de corrupción que salpican al Partido Socialista. Leire decía entonces que es periodista e investigadora. También aseguraba que estaba escribiendo un libro sobre corrupción en política. Estos audios hicieron que empezase a ser investigada por tráfico de influencias y cohecho. Pero la detención que hemos conocido esta tarde no está relacionada con esta investigación. En este caso, ha sido la Audiencia Nacional la que ha ordenado su arresto por otro motivo, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué nos puedes contar de esta detención, Juan?
Pues la verdad es que adelantamos aquí todos los datos en primicia esta tarde, a las 4:15 de la tarde, en plena tertulia hemos hablado. Yo te he contado que entonces la detención de Leire es importante, pero no es menos importante la de Vicente Fernández, que fue responsable de la SEPI. Dábamos ese dato que se añadía al dato que ya había adelantado la agencia EFE, la detención de Leire Díaz. Efectivamente, todo el mundo hemos mirado al oír Leire Díaz, lógicamente, a lo más inmediato, a ese caso que tiene el juzgado número 9 en plena de Castilla por el tráfico de influencias y por cohecho. Pero no es el caso. Estamos ante algo muy distinto. Lo lleva la Audiencia Nacional, el juzgado número 6, el juez Antonio Piña. Efectivamente, es una investigación bajo secreto. Se producen estas dos detenciones, se investigan delitos todos relacionados con la corrupción. Y efectivamente tenemos el personaje ya singular, no sé cómo llamarle, de Leire Díaz, después de esas declaraciones tan extemporáneas que ha hecho en ocasiones, la rueda de prensa misma que dio, cómo lo dio, lo que dice y las formas, ¿no? Todo resulta un poco chusco, pero sin embargo también hay un personaje, como te digo, que Vicente Fernández Guerrero, que es un señor con una relevancia, es un hombre de la confianza de Montero, de la ministra, viene de Andalucía, ha sido presidente de la SEPI, ha estado también trabajando para Servinavar. Lo contábamos también esta tarde, poquito después de las 4, y eso es un dato importante porque le conecta evidentemente con todo ese núcleo, con Santos Cerdán, le conecta, aunque la relación la tenía con Anchón Alonso, el hombre que dirigía Servinavar, teniendo a la mano derecha absolutamente a Santos Cerdán, y es muy importante lo que pueda haber. Vamos a ver lo que dice la investigación. En cualquier caso, otro dato relevante que te quiero comentar es que si Vicente Fernández dirigió la SEPI en esos años, entre el año 18 y el año 19, 2018-2019, ten en cuenta que Leire Díaz trabaja en ENUSA, la Empresa Nacional del Uranio, Sociedad Anónima, entre el año 18 y el 21. Vicente Fernández tuvo que marcharse de la SEPI, tuvo que dimitir, es un hombre de Pedro Sánchez, puro y duro, lo trae, es su primer presidente de la SEPI, la Sociedad Española de Participación Industriales, un grupo muy importante dentro del sector público, la referencia, por así decir, y este hombre tuvo que dimitir porque se le relacionaba con el caso Aznar Collar. Recuerda que el caso, bueno, acababa de recibir una espléndida noticia, y es que el pasado viernes fue absuelto, junto con 16 funcionarios más, de cualquier responsabilidad en ese ya larguísimo proceso. Sí, ¿eh? Del caso Aznar Collar, se le absolvió absolutamente cualquier responsabilidad penal, y sin embargo hoy ha recibido la terrible noticia, el terrible mazazo, de que le ha detenido a la Guardia Civil, y además relacionado con presuntos delitos de corrupción y con toda esta tramoya que vamos a ver dónde nos lleva. En cualquier caso, es otro caso distinto, toca puntos conocidos, evidentemente, como te estoy comentando, presuntamente, pero lo lleva un juzgado distinto en la Audiencia Nacional, lo lleva la Guardia Civil, la UCO en este caso, está detenido en sede de la Benemérita, estaba en Tres Cantos esta tarde, y vamos a ver porque la operación aún no ha terminado.
La operación no ha terminado y la investigación se encuentra en este momento bajo secreto sumarial. Pues ahí está esa noticia. Leire Díaz, la fontanera del PSOE, la conocida como fontanera del PSOE, y el que fuera presidente de la SEPI, Vicente Fernández, detenidos por orden de la Audiencia Nacional por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Gracias, Juan.
Siempre gracias a ti.
Yourself. El lenguaje ya sabes que está vivo, que es algo que evoluciona, que cambia y se adapta a la época que nos toca vivir. Por eso hay veces que nos cuesta entender a los que son de otra generación.
Y yo pensando, ¿cómo metemos más viewer tal? ¿Cómo metemos más viewer? ¿Y todo privado? Y era un troll.
¡Liberado! Esto es un tema. Hemos pasado el fin de semana con 10 palabras.
Sí.
Bro, en plan, literal, boomer, pana. Lo digo literalmente.
Ya. Se comunican en su propio idioma, tienen un dominio superior de la tecnología y van a acabar con nuestra especie. Se llaman adolescentes.
Pues seguro que tú mismo te has sentido como Leo Harlan o como Alex Clavero al escuchar alguna charla entre adolescentes. Tómatelo con calma, ¿eh? Porque no te pasa solamente a ti. Bueno, pues muchas de estas palabras que se han popularizado en redes sociales luego dan el salto al diccionario de la RAE. Y de algunas de ellas vamos a hablar a continuación con Alfred López, al que conocemos por el nombre de Curiosísimo en redes sociales y que es autor de la serie de libros Ya está el listo que todo lo sabe. Alfred, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues muy bien aquí preparado para hablar de unas cuantas de estas palabras y palabras que se nos han colado ya desde las redes.
Oye, se nos cuelan desde las redes y las escuchamos sobre todo cuando tenemos a nuestro alrededor adolescentes. Y escuchábamos una de ellas, una que pronunciaba Alex Clavero, troll. ¿Está en nuestro diccionario la palabra troll?
Sí, sí, y además con dos acepciones. Una que lleva desde el año 1989, que hacía referencia al ser mitológico de Escandinavia, ¿eh? Esos duendes, esos trolls que hay en Escandinavia, de la mitología, y desde 2020 hace referencia a aquel personaje que se dedica a provocar y molestar a otros en las redes sociales.
¿De dónde viene esta palabra?
Pues viene de ahí, del troll, de la palabra del nórdica troll, que se refería a ese ser mitológico que era un monstruo gigante y que molestaba a los demás. Entonces, los usuarios de las redes sociales tenían que buscar algún nombre para esa persona que se dedicaba a molestar a los demás a través de las redes sociales y no se le ocurrió otro que ese troll.
Vamos con otras. Alfred, por ejemplo, hoy todos sabemos lo que es, desde luego, un selfie. ¿Pero sí. Este término nació en las redes sociales?
Sí, sí. Además, nació en el 2002 en un foro de Internet de Australia, cuando un usuario se disculpó por la calidad o la mala calidad de una foto que había subido y dijo que la había tomado él mismo, porque es que selfie viene del inglés self, que quiere decir uno mismo.
Hazlo tú mismo, ¿no?
Sí, sí.
Y de ahí se popularizó esa expresión cada vez que cogemos la cámara y nos hacemos una foto a nosotros mismos. Ahí está. Conocido ya como selfie. Oye, Alfred, ¿qué es un meme? ¿De dónde salió esto en un primer momento?
Mira, un meme es una imagen, un vídeo, un texto que a menudo es humorístico, ¿no?
Sí,
que se difunde sobre todo en Internet, ¿no? Y también se considera como un rasgo cultural que se transmite por imitación. Y el nombre meme, nosotros lo hemos recibido desde el inglés, escrito igual, meme, pero el inglés lo tomó del griego antiguo, mimema, que significaba cosa imitada y que fue acuñada por el biólogo Richard Dawkins en 1976 para describir una unidad de información cultural que se transmite por imitación. Y esta palabra llegó a Internet y con la popularización de las redes sociales y los memes y de todo eso, y entonces le dieron este nombre.
El nombre de meme, que es algo que bueno, que vemos todos los días efectivamente en las redes sociales, ¿no? A través, bueno, sí, es que tiene mucho de imitación, porque a lo mejor es imitar de una forma humorística una situación que se ha dado en la vida real, ¿no?
Ajá, sí. Se imita cualquier cosita y se coge cualquier cosa que ha hecho alguien, una foto, un vídeo, algo que ha ocurrido y se hace viral.
Alfred, ¿por qué decimos que algo es precisamente eso, viral? ¿Cuándo viral y dónde se popularizó esta palabra?
Pues también en las últimas décadas en Internet, y viral viene de virus. Y como se propaga rápidamente un virus, cuando hay un contagio, pues estas cosas que también se transmiten rápidamente a través de Internet y que todo el mundo lo empieza a retuitear, a compartir, a comentar, es eso, se distribuye como si fuese un virus, rápidamente.
Estoy pensando en otras muchas palabras que nacen directamente del uso de las redes sociales. Chat, por ejemplo, sí. Emoji, emoticono.
Sí, por ejemplo, chat lo recibimos del inglés chatter, que quiere decir charla. Y claro, era la charla que se hacía, las primeras charlas que se hacían por internet, se acortó porque los anglosajones tienen ese interés especial de acortar todos sus términos, todas las palabras, y de chatter pusieron chat. O emoji, como ya has dicho, son esos dibujitos que podemos encontrar en WhatsApp, en cualquier red social, en el que pues con un icono, un digital o una imagen, pues queremos transmitir cosas, y viene del japonés de que quiere decir dibujo, y moji, que quiere decir carácter. Y luego emoticono, mucha gente lo confunde como lo mismo, ¿no? Emoticono y emoji, pero emoticono es cuando nosotros lo hacemos antes de que existiesen los emojis, cuando lo hacemos nosotros, por ejemplo, escrito, ¿no? Por ejemplo, los dos puntos y el cierre del paréntesis, sí, sí. Esa es la sonrisa, la cara sonriendo, ¿no? O cuando es una D mayúscula con los dos puntos, es una carcajada, ¿no? Eso es el emoticono. Y también proviene del inglés emoticón, que quiere decir emoción e icono, o sea, icono.
O sea, realmente son diferentes, porque si es verdad, yo pensé que eran la misma cosa, ¿no? Que eran sinónimos, son muy parecidos, el emoji o el emoji y el emoticono.
Originalmente eran cosas diferentes, pero se han juntado, y entonces ya, además, los que ya tenemos una edad, solemos confundir, solemos llamar a todos con el mismo nombre.
Totalmente, emoticono, emoji, y dices, emoji. Ya está, tiro por la calle del medio. Oye, Alfred, hay otras palabras que vienen del mal uso de las redes sociales. Sí. Podemos mencionar entre estas sexting, spam, bot, ciberacoso. ¿Cómo se han ido introduciendo en nuestro vocabulario?
Pues por el uso de las redes sociales. Por ejemplo, sexting, el hecho de hay personas que envían contenido personal sexual a sus parejas, a grupos de amigos, y luego eso se distribuye, pues se le dio este nombre de sexting. O el nombre de spam es muy curioso, porque era originalmente el nombre de una marca comercial de carne enlatada, y fueron los Monty Python quienes lo popularizaron en un programa de televisión, que empezaron a repetir uno que quería spam, 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 o sea, que quería carne enlatada, carne enlatada, carne enlatada. Y cuando nacieron las redes sociales, alguien lo utilizó como diciendo, este sketch de spam, como diciendo, cuando una cosa se repite, son muy pesados, muy pesados, muy pesados, es como el sketch de los Monty Python con spam, y se quedó con lo de spam. O bot, podemos encontrar que es un acortamiento de robot, por eso es cuando decimos que algo lo ha utilizado o se han metido en los bots, son robots. O el ciberacoso, que el ciber, ya sabemos que es la palabra que hace referencia a la tecnología en internet, y luego la palabra acoso, o ciberdelincuencia, ciber algo, es todo lo que tiene que ver con las cosas que se hacen, entre comillas, la mayoría de veces malas en internet.
Oye, me encanta esto que estabas diciendo del spam, porque ahora que nos fríen permanentemente a todos a llamadas, las famosas llamadas spam, ahora cuando vaya recibiendo este tipo de llamadas me voy a acordar siempre de los Monty Python.
Pues está el capítulo de este por internet, en YouTube, y si lo veis es muy divertido, muy divertido.
Qué bueno. Oye, también hay otras como avatar, spoiler, postureo, hacker, videollamada, clicar, o blog y bloguero, internet. ¿Se han ido aceptando todas como parte del diccionario?
Pues sí, han ido aceptándose, y claro, el lenguaje lo hace el hablante, y al final la RAE lo que hace es coger un poco de aquello que el hablante, que el ciudadano medio más utiliza, y luego lo va incorporando. No todas están incorporadas, pero las que has ido comentando sí que están incorporadas, porque claro, ya son de uso normal. ¿Quién no habla de un avatar? Me he creado un avatar en internet. ¿Quién no dice, ay, me han hecho un spoiler con esta serie, que no habla del postureo, ¿no? Porque son palabras que se han creado ahí en internet.
Es curioso, porque luego me estoy acordando de otras palabras que también utilizamos todos en nuestro día a día, pero que, sin embargo, de momento no han saltado al diccionario. Qué sé yo, por ejemplo, WhatsApp, podcast, hashtag, cringe, que ahora lo utilizan también mucho los adolescentes. ¿Por qué? ¿Qué se necesita para que una palabra entre en el diccionario?
Pues mucho uso y que se popularice y que la, la mayoría de personas ya utilicen y sustituyan otras palabras que a lo mejor eran las que se utilizaban para referirse a eso y ya está. Es eso. Con el tiempo veremos que la palabra crash, que es aquella palabra que se utilizan, sobre todo utilizan tanto los jóvenes para hablar de ese amor platónico que se tiene, acabará apareciendo en la RAE. Porque es de uso común. Hoy en día poca gente, sobre todo los más jóvenes, nadie usa amor platónico. Dice, es mi crush.
Sí, los más jóvenes lo de amor platónico, muchos de ellos igual no saben ni lo que es.
Sí, por eso.
Sí, es verdad, Alfred, que el lenguaje es algo dinámico, que evoluciona con el tiempo y que palabras que ahora mismo pensamos que es de una generación, pues dentro de X años no sé cuánto tiempo realmente pueden estar en el diccionario.
Sí, claro. A ver, si no, como te he dicho antes, el lenguaje lo hace el hablante. Si no evolucionase y nosotros no evolucionase con nosotros, nosotros estaríamos hablando aún como Lope de Vega. Uh-huh. Evidentemente, va evolucionando cada generación. Y si os ponéis a pensar, nosotros hablamos bastante diferente de cómo hablaban nuestros padres y muy diferente de cómo hablaban nuestros abuelos. Solo tenemos que pensar cómo hablaban nuestros abuelos. Eso, estoy hablando de las personas de nuestra generación, de las personas que ya somos adultas, de cómo hablaban nuestros padres y nuestros abuelos. Y cómo están hablando ahora nuestros hijos, nuestros nietos, que hablan de una manera muy diferente. Se va adaptando. Entonces, el lenguaje se tiene que ir adaptando a los tiempos. Evidentemente, no hay que darle una patada al diccionario. Para eso está la RAE, para eso están los académicos, para eso están todas estas maneras de vigilar la lengua para que se pueda mantener. Pero hay que dejarla evolucionar, hay que dejarla evolucionar al lenguaje de los jóvenes, porque aquellas que al final tengan un recorrido largo perdurarán y otras no, porque nosotros aún... personas de a lo mejor de nuestra generación seguimos utilizando algunas palabras que nacieron en los años 80 y a lo mejor aún decimos guay o decimos como mola, etcétera, ¿no? Y las nuevas generaciones eso ni lo conocen.
No, ni lo conocen ni cuando lo dices te miran como diciendo, pero madre mía, sí. Qué expresión es esa, ¿no? Pues repasando algunas de las expresiones que utilizan hoy día nuestros adolescentes, que están todo el día, ya sabes, con aquello de en plan, rollo, sí. Literal, bro, y que muchas de ellas ya han llegado al diccionario y otras seguramente en un tiempo, de aquí a un tiempo, estarán presentes en el diccionario de la Real Academia Española. Alfred López, al que podemos seguir en redes sociales a través de Curiosísimo. Muchísimas gracias, Alfred, por acompañarnos.
Un placer, como siempre.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La linterna de COPE es referente informativo. Referente
informativo. Casi 900.000 oyentes diarios buscáis en Ángel Expósito las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe.
El EGM certifica que Ángel Expósito sigue siendo un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Gracias.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible.
Sí que lo es.
Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No! ¡No!
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano. De verdad, bébete el arte de Balduero.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hookla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Los chicos han estado increíbles, tú tocando ta ta ta, porque nuestra esencia está en esas piezas que nos impulsan a hacer cosas extraordinarias.
En Sangoban tenemos todas las piezas para hacer tu hogar confortable. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Es el momento de darle una vuelta a tu energía. Porque si contratas online tu plan de luz con Iberdrola, entrarás en el sorteo de 10 premios de 1.000 euros para lo que tú quieras. Vamos, dale una vuelta a tu energía y participa. Un premio de 1.000 euros te está esperando. Entra ahora en iberdrola.es y descubre el plan de luz que quieres para ahorrar como nunca. Iberdrola, por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
A partir de los 150-200 contactos en redes sociales, hay más probabilidad de que nos polaricemos, de que nos hagamos menos tolerantes que de lo contrario. Y esto es lo que ha demostrado matemáticamente este estudio.
Más conexiones personales no implican más diálogo, sino todo lo contrario. Y esto a mí me ha parecido al principio contradictorio.
Es que es una gran paradoja, ¿no?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en La Tarde COPE estamos hablando también de bichos, porque Rosalía estaba en mitad de una entrevista en Brasil, estaba contestando tranquilamente cuando se le acercó una cucaracha voladora y ella pues dio un grito y un manotazo para ver si podía espantar a ese bichito, a esa cucaracha voladora, que, hombre, agradable, lo que no se dice agradable, no es, Rosa. No, además yo hubiera hecho lo que ella, levantarme de la silla y salir corriendo, porque mientras la presentadora no podía dejar de parar de reír, bueno, ella estaba alucinando viendo a ese bicho enorme volador que es una cucaracha. Y es que, a ver, que no nos gusta convivir con cucarachas ni que aparezcan donde no deben.
Buenas tardes. El otro día en un restaurante, al levantar la servilleta, antes de empezar a comer, debajo de la servilleta tenía una cucaracha. Le pregunté al camarero si era obsequio de la casa, pues que menos mal la pusieran cruda, que la pusieran en la plancha vuelta y vuelta. Gracias.
Vuelta y vuelta, por favor, a ser posible. Hoy vamos a soñar con cucarachas.
Ya te digo.
Ay, bueno, mira, este pobre qué mal lo tuvo que pasar.
Buenas tardes. A mí lo que me sucedió fue que recién llegado de Erasmus a la capital francesa, a París, para hacer mis prácticas como maestro de educación primaria, la segunda noche que llegué a mi apartamento, pues muy contento llegué allí y al abrir la puerta me encontré con una plaga de 15 o 20 cucarachas que tuve que estar matando durante varios días mientras convivían conmigo allí. Entonces, mientras yo preparaba las lecciones, pues ellas preparaban su nido.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Convivir con cucarachas durante unos días es como que, madre mía. A ver, ¿quién tiene cuerpo para eso?
¿Cómo duermes? ¿Cómo te paseas por allí? Es complicado, ¿eh?
Es complicado, complicadísimo. Es mejor que no aparezcan por casa y si no, hasta que no acabas con la última, yo no podría vivir. De todas formas, no solamente hablamos de cucarachas. Cualquier encontronazo con bichos te marca hasta el punto de odiarles de por vida.
Buenas tardes, gente. A mí el bicho que me da más asco y me repelú son las zaramanquesas. Desde una vez que se me cayó una en la cabeza y empecé yo a chillar, a dar saltos, la zaramanquesa que no se caía de mi cabeza se me puso en el hombro, luego en el brazo, yo chillando y ya di un fuerte salto y la zaramanquesa cayó al suelo. Pero desde entonces le tengo un repelú y un asco que no puedo con él. Sí, buenas tardes.
No me extraña, la salamanquesa, bueno, da igual que sea una salamanquesa, una cucaracha, un cien pies, que se te suban por el cuerpo no es una sensación agradable.
Dicen que traen buena suerte las salamandras.
Bueno, pero de lejos.
De lejos, claro, que si las tienes en casa, que no las saques, que es bueno tener, no sé, en una casa de campo, me imagino, porque en un piso tú me dirás, bueno, en siempre. Una casa de campo para mí tampoco sería agradable. No, pero una cosa es verla en una pared, como tú dices, Rosa, sea a lo lejos, otra cosa es que se te ponga en el hombro.
Claro, eso sí, lo que pasa es que está muy bien porque se comen muchos insectos pequeñines y es el círculo de la vida. Esto tiene que seguir así. Y son muy bonitas además.
Sí, pero dicen lo de la suerte. No sé si hay que pasarlas el décimo de lotería, por la chepa, la salamandra o algo
mira,
así.
¿Quién sabe? Curiosa la reflexión de este oyente respecto a las cucarachas.
Hola, buenas tardes, gente. Mi madre dice que cuando era pequeño me vio que tenía, que me salían de la boca dos antenas. Yo tendría 2-3 años.
Aproveche.
Dos antenas no. Y tenía una cucaracha, ella dice, dentro de la boca. Este es un episodio de mi vida que me da un asco terrible. Pero no obstante, a mí me ha hecho mucho pensar el tema de las cucarachas porque son bichos que han sobrevivido, dicen, sobreviven a ataques nucleares, pero luego viene Raid y las mata bien muertas, lo cual a mí me ha hecho siempre pensar de qué está hecho el Raid. Para que puedan matar a las cucarachas cuando no mueren con un ataque nuclear. No lo sé. Yo, si de pequeño tuve una cucaracha dentro de la boca, no sé si eso me habrá inmunizado contra algo.
¿Quién sabe? Sí, seguro que sí.
¿Quién sabe? Yo
ahora,
creo que
esa madre, episodio traumático. Él era pequeño, igual no se enteró, ¿no? Pero
qué barbaridad.
Tremendo, bueno, tremendo.
Sí, mira, este es Manolo a la caza de la cucaracha.
Bueno, esto era que iba así como 25 años. Yo estaba ahí en un garaje, pues haciendo ahí de garajista. Estaba ahí sentadito yo leyendo mi libro reglamentario. Y de repente, ¡pam! Una cucaracha voladora de esas de color marrón. Me pega en el libro. Me cojo el spray de las cucarachas y me voy buscando, siguiendo a una, siguiendo a otra, que había varias y tal. Y cuando levanto la cabeza, me veo una grieta en la pared y aquello parecía los monstruos estos de Stranger Things. ¡Ja,
maravilloso!
Aventuras con las cucarachas, ¿eh? Qué grima nos dan a todos. La radio continúa, te quedas ahora con Espósito que enciende ya su linterna.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Sería equivocado encuadrar la proliferación de intervenciones públicas de dirigentes socialistas históricos dentro del capítulo de la nostalgia de lo que pudo haber sido el socialismo español y no es. Esas declaraciones representan un estado de insatisfacción hacia lo que implica ser socialista hoy en España, en continuidad con una larga trayectoria que contribuyó de forma decisiva a la consolidación de la democracia y al progreso social. Lo que el ministro de Administraciones Públicas de la época de Zapatero, Jordi Sevilla, ha dicho a Jorge Bustos en el programa Herrera en COPE, es un ejemplo de dignidad moral y de diagnóstico certero de procesos en los que estamos inmersos, como el deterioro de nuestras instituciones. Jordi Sevilla ha sostenido que esta legislatura no debió empezar tal como lo hizo. Según él, el argumento de que existía una mayoría de bloqueo suficiente para que no gobierne la alternativa de derechas va en contra de las reglas del juego de la democracia. En política hay que intentar ser el mejor, no el menos malo, ha dicho Sevilla. Una de las preocupaciones del exministro, que se confiesa socialdemócrata, es que el actual Partido Socialista está siendo abducido por el populismo. Los votos socialistas han estado apoyando propuestas de grupos populistas en contra de lo que el mismo Partido Socialista había dicho días antes. Para Jordi Sevilla, la fragmentación social, la avería en el ascensor social, la desaparición paulatina de la clase media, la precariedad de los trabajadores, también retratados en el último informe FOESA, demandarían una respuesta que el gobierno supuestamente progresista de Sánchez no está dando.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 10 de diciembre.